En esta mañana, Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos que te necesitamos en todo momento y queremos que nos fortalezcas, Padre, con tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Gracias por las advertencias que nos hace el apóstol Juan en esta epístola, primera de Juan, respecto a los falsos profetas, respecto a los al anticristo, al espíritu del anticristo que ya está aquí en la tierra, Señor. Y que te busquemos de todo corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estudiamos de los versículos del capítulo 2 de Primera de Juan, de los versículos 18 al 25, y le pusimos como título la verdad o las consecuencias. La verdad o las consecuencias. Y dijimos que esa era la primera parte de dos partes. Hoy vamos a concluir con la segunda parte, con el mismo título. La verdad o las consecuencias, segunda parte. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 al 29. Es interesante observar cómo los grupos religiosos anticristianos, es decir, que están en contra o que anticipan oposición al cristianismo, por lo general tratan de conquistar a cristianos que están activos en la fe. No buscan a las personas que todavía no han escuchado el evangelio, sino que buscan a las personas que ya están asentadas en el evangelio. Estas personas están acechando para seducir, si fuera posible, a los escogidos, dice la escritura. Quiere decir que esta seducción, esta intervención del espíritu del anticristo es algo muy poderoso, cuando dice que si fuese posible va a conquistar, va a sacar de la fe a los escogidos. Esa es una expresión muy fuerte. La palabra seducir significa engañar con maña, engañar con patrañas, inducir al mal con suavidad, con sutileza. Y el apóstol Juan nos advierte por cuanto esto puede suceder a cualquiera de nosotros. Hoy en día, esto estaba ocurriendo ya en la iglesia primitiva, y por eso el apóstol Juan empieza a decirles, anticiparles lo que iba a pasar. Para nosotros estamos viviéndolo también hoy. Miren lo que dice en 1 de Timoteo. No vayan allá, vamos a buscar otras escrituras en algún momento, pero les voy a citar una escritura. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Jesús le llama a Satanás el padre de la mentira en Juan 8:44. Porque el propósito de Satanás es engañar a los cristianos, aquellos que ya han hecho una profesión de fe, aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. A esos es que quiere engañarlos, pero lo hace con doctrina, pero esta doctrina es falsa, con falsas doctrinas. Miren, vamos a Corintios, segunda de Corintios. Busquen sus Biblias en segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 4. Pablo está hablándole a los corintios aquí. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, están escuchando, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en aquellos días, como existían ya estos individuos, estos falsos maestros, poseídos del espíritu del anticristo, que estaban perturbando a los creyentes con doctrinas falsas, engañosas, opera de esta manera. Empiezan dando la doctrina correcta, pero luego toman textos fuera de contexto y empiezan a enseñar cosas que no aplican a la iglesia. Por ejemplo, enseñaban que las mujeres debían usar velos, usando escrituras del capítulo 11 de Primera de Corintios, y el apóstol Pablo inclusive les dice, ellos, que el velo era el pelo de la mujer, la cabellera de la mujer. Estoy dando un ejemplo únicamente, no voy a entrar en detalle, pero que la costumbre de la iglesia de Cristo no era eso, explican los últimos versículos del capítulo 11 de Primera de Corintios. Algún día cuando lleguemos a Primera de Corintios vamos a explicar con detalle. Pero estoy tratando de sacar ejemplos en este momento. Y cuestiones que eran aplicables únicamente quizás a los israelitas en el tiempo, en la antigüedad, querían aplicarlos a los días, en aquellos días. Y hoy están haciendo lo mismo. Hay iglesias que por ninguna razón bíblica separan a los hombres a un lado de la congregación y a las mujeres a otro lado, y traen excusas ridículas para hacer esto, cuando en realidad en la antigüedad separaban los judíos a los gentiles de los judíos, y separaban también a las mujeres de los hombres. Entonces quiere decir que están usando costumbres de la antigüedad, lo cual Pablo les enseña en Corintios, o a los de Corintio, que esas cosas no se acostumbraban en la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta de los problemas que tenían ya los apóstoles en aquellos días? Y esto no se ha disminuido, más bien se ha intensificado en estos días. En los últimos días, dice el Señor, que se iban a intensificar todas estas cosas. No debemos aceptar nosotros lo que la gente nos diga simplemente porque digan ser cristianos. Alguien que venga con una Biblia debajo del brazo, ya tenemos inmediatamente que escucharle. Y van de puerta en puerta tratando de perturbar a los creyentes. Muchos dicen ser cristianos y continúan idolatrando a imágenes, portadas, retratos, etcétera. Dicen ser cristianos y no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es importante. Si no es el Hijo de Dios, entonces, ¿quién es? Simplemente otro profeta de los que vinieron. Y si es otro profeta, entonces no tiene la autoridad que la Biblia dice que Jesús tiene. Por lo tanto, o la Biblia está equivocada, o Jesús es un lunático, un loco, que vino a hablar por su propia cuenta. ¿Se dan cuenta cómo no concuerdan las ideas de la Biblia con lo que la gente dice? Otros dicen que Jesús es el hermano espiritual de Satanás, y todas estas cosas no son bíblicas. ¿De dónde sacan todas estas mentiras? Todas estas mentiras salen de la Biblia o de las Biblias adulteradas. Claro, nos enseñan una Biblia y si no estamos diestros en el conocimiento de la Biblia, fácilmente nos pueden engañar o plantan la semilla de la duda en nuestras mentes y empezamos a dudar en el Evangelio que hemos recibido. ¿Se dan cuenta cómo trabaja? Poquito a poco va confundiendo a las personas. Así es como trabaja el espíritu del anticristo. Poco a poco quiere ir cambiando las mentes. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Pongan mucha atención de estas escrituras que estamos leyendo y recuerden lo que acabamos de explicar. 2 de Corintios 4, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, escuchen, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, no adulterando la palabra de Dios. Hay lugares, como en México, por ejemplo, que todavía venden la leche por las calles. No sé, en un tiempo también vendían aquí la leche fresca. ¿Todavía la venden? Todavía. Bueno, algunos vendedores de leche, por ganar más dinero, le añaden agua. Y cuando vienen a las casas, la dama de la casa, la dueña de casa, les dice, ¿esta leche es pura o es adulterada? Y así mismo, nosotros tenemos que conocer quién nos trae el alimento espiritual. Y si sabemos ya que son personas que adulteran la palabra de Dios, no debemos, dice la Biblia, ni siquiera de recibirlos. Satanás es un falsificador de todo lo que Dios hace. Desde el principio, Satanás empezó a hacer eso. Recuerdan que en Egipto, los hechiceros del faraón, cuando Moisés se presentó para decirle a Faraón, por parte de Dios, le dijo, deja ir a mi pueblo. Deja que salga mi pueblo para que me vaya a adorar. Dios le dijo que como una muestra del poder o de la autoridad que traía, que llevaba Moisés de parte de Dios, que tirara la vara con la que él se ayudaba para caminar, que la tirara al piso y que se iba a convertir en una serpiente. Recuerdan que cuando el Señor le hizo la primera prueba, Moisés saltó para atrás y se asustó. ¿De qué tamaño habrá sido esa serpiente? Y pues cuando hizo esto delante de Faraón, Faraón llamó a sus hechiceros y sabios y dice que hicieron lo mismo. Hasta 3 de las plagas que Dios envió a Egipto, los hechiceros fueron capaces de copiar. Pero hasta ahí nomás llegaron. Pero cuando hicieron las varas de los hechiceros, también serpientes, la vara convertida de Moisés en serpiente se comió a las serpientes de los hechiceros. Con eso prueba Dios que Él es el poderoso. Por ejemplo, Satanás ha falsificado ministros del Evangelio. Vamos a 2 de Corintios 11 nuevamente. 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15. ¿Recuerdan lo que dije? Que Satanás ha falsificado ministros del Evangelio. Versículo 13 del capítulo 11 de 2 de Corintios. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Pongan atención a las palabras que habla, que dice el apóstol, ¿eh? Estos son falsos apóstoles. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay apóstoles verdaderos y apóstoles falsos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso fue que Jesús dijo, por sus obras los conoceréis. Pero es que hay personas que ven las obras malas y no las reconocen, porque a ellos también les agrada hacer lo mismo. Si alguien se disfraza de algo, es para parecerse o para ser un impostor, ¿verdad? Muchas personas se pasan por otra disfrazándose. Y dice aquí que se disfrazan de apóstoles, es decir, que quieren hacerse llamar apóstoles no siendo apóstoles. ¿Está claro, verdad? La misma escritura lo está diciendo. Bien, entonces hay, Satanás falsifica ministros del evangelio. Ahora, estos falsos profetas o ministros predican un evangelio falsificado, porque si ellos son falsos, lo que digan también será falsificado. Vamos un poquito adelante en Gálatas, capítulo 1. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Si están conmigo, ¿verdad? Dice así, Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ven ustedes la presión que tenían los apóstoles en aquellos días? Todo lo que les estaba ocurriendo. Ya en el mismo tiempo, poco tiempo después de que el Señor fue al cielo, subió al cielo, ya tenían los apóstoles todos estos problemas. Ahora, como resultado, un evangelio falsificado, ¿qué va a producir? Cristianos falsificados. La misma cosa. No se puede esperar otra, ¿verdad? En Juan 8, vamos a Juan capítulo 8. Está interesante, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículos 43 al 44. Miren lo que dice. Empieza haciendo una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Saben por qué es que muchas gentes no quieren escuchar la verdad? Es porque tienen la conciencia cauterizada. Así dice la escritura. Vamos a 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Dice: por la hipocresía de mentirosos por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí empieza a decir las cosas que enseñan, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, Bueno, todas estas cosas ya estaban ocurriendo en aquellos días. La parábola del trigo y la cizaña, ¿recuerdan ustedes? Quizás podamos leerla mejor. Ilustra muy bien el fruto de Jesús y el fruto de Satanás. Vamos allá, Mateo 13. Sí, creo que vamos a tener tiempo para hacer todo esto. Mateo 13. Versículos 24 al 30. Refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene si tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿se enseña esto a los creyentes? Esto es lo que no se está enseñando a los creyentes para tenerlos engañados. La semilla plantada por Jesús, ¿qué produjo? Trigo. Lo beneficioso, lo bueno. Y Satanás, lo que él sembró, la semilla de la cizaña, ¿qué produjo? Cizaña. Pero ambas crecieron juntas. Pero cuando llegue la siega, dice el Señor, es decir, cuando él venga a juzgar, cuando él juzgue, entonces ahí va a separar. Ahí es cuando van a venir muchos, dice la Escritura, y van a decir: pero Señor, ¿cuántas cosas yo hice en tu nombre? Y el Señor les va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca fueron del Señor. La estrategia de Satanás en este tiempo, hermanos, es sembrar la falsedad en donde Jesús ha sembrado la verdad. Por eso es importante aprender a detectar lo falso y a separar las enseñanzas de Jesús de las enseñanzas del anticristo. En una ocasión, un misionero, estando en las calles de Los Ángeles, caminando con un indio americano que se había convertido hacía poco tiempo, estaban recién discipulándolo y estaban trabajando con él. Y cuando caminaban por las calles de Los Ángeles, se encontraron de que había un predicador, alguien predicando. Y el misionero reconoció a aquel individuo que estaba exponiendo con una Biblia, según él, el Evangelio, y lo reconoció como un hombre que pertenecía a un grupo sectario. Y dijo: oh Dios mío, por favor, que mi amigo, que está recién convertido, el indio, que no vaya a creer estas cosas. Y le pidió a Dios: Espíritu Santo, ilumínalo, enséñale tú, hazle ver la maldad. Después de un rato que el indio estaba escuchando, se retiró meneando la cabeza como en seña de disgusto, de que no estaba de acuerdo. Y el misionero le preguntó: ¿y qué pasa? ¿Cómo te parece lo que este hombre está diciendo? Y le dice: pues algo en mi corazón, mientras yo estaba escuchándolo, algo en mi corazón me decía que todo lo que estaba hablando era mentiras. Dice: yo no conozco bien, dice, soy nuevo en esto, pero siento que lo que estaba hablando era mentira, ¿verdad? Ese algo que sintió el recién convertido era el Espíritu de Dios en él, que le estaba haciendo ver que lo que estaba ahí era mentira. estamos hablando de la unción del Señor. Cuando somos ungidos, reconocemos, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, nos enseña, nos guía en toda sabiduría, en toda verdad. Qué importante es tener el Espíritu de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, fácilmente el Espíritu del Anticristo va a venir y va a arrebatar la semilla buena que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones. En Primera de Juan 5, versículo 6, la segunda parte del versículo dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La segunda parte de la Escritura. Ahora, ¿por qué algunos cristianos son engañados por los falsos maestros? Porque no permanecen en el Espíritu de Dios. La palabra permanecer aparece en este epístola varias veces, y voy a descifrarlas, como 7 veces más o menos. Los falsos maestros no permanecen, es decir, no continúan en el compañerismo. Siempre buscan una manera de salirse del compañerismo, de la amistad cristiana. El versículo 19 del capítulo 2, estamos en el capítulo 2, primera de Juan. Todas las escrituras que voy a mencionarla por versículos únicamente, porque están ahí mismo. El versículo 19 del capítulo 2 de primera de Juan, hablando de que los falsos maestros no permanecen en compañerismo, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, que dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien claro está, ¿verdad? Estuve viendo un documental el otro día de animales en el África, y mostraron cómo es que las leonas, porque las leonas son las que cazan, casi los leones no cazan, esos hacen bulla nomás, y es el rey de la selva, y las leonas cuando cazan se ponen muy quietitas entre los montes, y se mueven con mucho cuidado, sin hacer bulla, y cuando venga la manada del animal que van a cazar, cualquiera que sea, tratan de ver al que esté más débil, que corra menos, al que esté más pequeño, que corra menos, y tratan de aislarlo. O cuando ven que la manada empieza a correr, a huir, porque se dan cuenta de que están siendo acechados por los leones, alguno de los animales se desvía, se sale de la manada y se va por otro lado. A ese es al que siguen, porque está solo, se ha ido, se ha apartado de la congregación, se ha apartado de la comunión, se ha apartado del grupo, y ahora, estando solo, es presa más fácil. Se lanzan, la atacan y la devoran. Así es Satanás. Satanás trata primero de sacarnos de la congregación, trata de hacernos creer mentiras para sacarnos de la congregación, y una vez que estamos solos, pues nos devora, nos deja solos allá, que nos coma el diablo. La palabra de Dios debe de permanecer en nosotros los cristianos. Esta es la segunda parte donde vemos que la palabra permanecer aparece. Versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, ¿qué dice?, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. No palabrería de hombres, sino la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tercera escritura a donde aparece el concepto de permanecer: la unción del Espíritu Santo debe permanecer en nosotros, y nosotros en el Espíritu de Dios. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y tenéis necesidad, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es importante de que permanezcamos en la unción, de que permanezcamos cerca del Señor, de que no nos apartemos en ningún momento, porque al hacerlo, fracasamos. En el mismo documental, vi cómo los cachorros de leona, donde están ya maltoncitos y sienten peligro, inmediatamente corren a donde está la madre, para que la madre los defienda. O si la madre los esconde en un arbusto, se quedan ahí quietos. Ahora, si hay alguno de los cachorros traviesos que sale, pues es presa fácil y se lo come. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Ahora, cuarto lugar a donde está la palabra de permanecer. Si decimos que permanecemos en Cristo, debemos caminar como Él caminó. Vamos al versículo 6 del mismo capítulo 2, primera de Juan. Versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No hay que darle vueltas. Todo está en la Escritura. Quinto lugar a donde está la palabra permanecer. Si amamos a nuestro hermano en Cristo, entonces permanecemos en la luz. Si lo amamos. Versículo 10. Vamos al versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Sexto lugar a donde dice la palabra permanecer. Si la palabra permanece en nosotros, hablando de la palabra de Dios, seremos espiritualmente fuertes. Versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, que dice, permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Por qué es que vencieron al maligno? Porque la palabra de Dios estaba en ellos. Así como el Señor, cuando fue tentado, ¿qué ocurrió? Cuando fue tentado en el desierto, cuando estuvo los 40 días en ayuno, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, vino Satanás y lo tentó. Pero ¿cómo fue que el Señor le respondió? Le respondió con las Escrituras. Y es las Escrituras las que nos fortalecen. Por último, la séptima vez a donde vemos la palabra permanecer en este capítulo, dice: a donde si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Si hacemos la voluntad. Versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Entonces no es de sorprendernos de que alguien que diga que es cristiano, y si cae en tentación, si cae en pecado, es porque alguna de estas cosas sucedió, una de estas siete cosas le pasó. O puso atención a las enseñanzas falsas, o no permaneció en la comunión cristiana, o no tuvo la unción del Señor, no caminó como el Señor caminó. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero si no se ve su fruto, no puede ser. Si no está amando a su hermano en Cristo, y si su palabra no permanece, la palabra de Dios no permanece en el cristiano, pronto va a salir. Todas estas cosas son ingredientes que hacen al cristiano. Existe una diferencia, hermanos, entre decepción deliberada y decepción por ignorancia espiritual. Decepción quiere decir que hemos sido engañados, engaño. Decepción deliberada. es cuando a sabiendas de que te engañan, es cuando ya sabemos que nos está engañando, se permanece en el engaño. Eso es decepción deliberada. Decir, sí, yo sé, esto está pasando, y continuar en ello, entonces eso ya es deliberadamente aceptar, hacerse cómplice de lo que está ocurriendo. Los que hacen esto, como acabo de decir, se convierten en cómplices del anticristo. Ahora, la ignorancia espiritual. Cuando uno es engañado, cuando la decepción es por ignorancia espiritual, ignorancia espiritual, es cuando no se tiene conocimiento de las cosas espirituales por descuido o por las circunstancias. No le enseñaron. Y por lo general el espíritu del falso anticristo no quiere enseñar bien para poder engañar. Porque donde dice toda la verdad, dice que la verdad nos hace libres. Libres del engaño, libres de la esclavitud. Seguro, los tienen ignorantes para que acepten cualquier engaño. Pero sin embargo, a pesar de ello, las personas que son ignorantes espiritualmente y son engañadas por ello, Dios los hace responsables. Porque ellos pueden leer la palabra. No tenemos que sujetarnos únicamente a lo que el pastor nos diga. Tenemos nosotros que alimentarnos. Tenemos que buscar, escudriñar, porque la relación con Dios tiene que ser personal, no tiene que ser a través del pastor. El pastor está para instruir, para enseñar, pero la relación personal es íntima. Es entre Dios y el hombre, cada uno de nosotros. Y no solamente los adultos, pero los jóvenes y los niños. Cada uno tiene que tener una relación personal con el Señor. De todo esto, hermanos, tenemos que entender la importancia de escudriñar la Escritura. De no hacer así, estamos perdidos. Jesús insiste en que dependamos de cada palabra de la Biblia. No solamente de una porción, sino de cada palabra. Mateo 4:4 dice, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, que dice luego, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. El apóstol Pablo tuvo el cuidado de enseñar todo el consejo de Dios a sus creyentes. En Hechos 20:27, vamos a Hechos. Hechos 20:27. Eso dije, ¿no? Vamos allá. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, no me he esquivado para hacerlo. Porque poder enseñar todo el consejo de la palabra de Dios requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación. Y el apóstol Pablo era dedicado a enseñar la palabra de Dios. Y por eso él dice, no me he... ¿Qué dice? No me he rehuido. O no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso es lo que me propongo como pastor. Darles a ustedes todo el consejo de Dios. Palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Porque Dios me va a pedir a mí cuentas. Dice que los maestros de la palabra van a ser doblemente juzgados. Y yo no quiero que ustedes entren al cielo y a mí me dejen afuera. Así es que yo tengo que enseñarles a ustedes de acuerdo a como el Señor quiere que se enseñe. También en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra únicamente. No obras malas. Aquel que diga ser cristiano y haga obras malas está engañado. Cuando ignoramos, hermanos, alguna parte de la Biblia, cuando dejamos afuera algo, es como invitar problemas en nuestras vidas. Estar abriendo las puertas para que vengan los problemas. Debemos de leer toda la Biblia para ser aprobados por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 15 al 16, le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vanas palabrerías. Eso es cuando no se usa la escritura para ilustrar la enseñanza, sino que se busca únicamente hablar palabra de hombre. Es importante entonces discernir a quién se dirige Dios en los diferentes libros de la Biblia, porque para eso lo leemos, para saber a quién se está dirigiendo el Señor, para ver qué es lo que me pertenece a mí y qué, cómo me debo de comportar. Porque si no, yo tomo pasajes a donde habla de los sacrificios y voy a empezar a buscar corderitos por ahí para sacrificarlos, hacerlos una barbacoa y no comérmelos. Ya eso era para el tiempo de los israelitas, en antes, no para hoy. Ahora el Señor quiere que me coma el cordero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la importancia? Hay pasajes que aplican específicamente a los judíos, como acabo de explicar, o a los gentiles en el tiempo de Jesús, o a la iglesia en el tiempo de hoy. Por eso tenemos que saber discernir. Los falsos maestros sacan un texto fuera de contexto como pretexto para enseñar erróneamente a los creyentes de hoy en día pasajes bíblicos que fueron dados a los israelitas en la antigüedad solo para ellos. Eso ya no aplica para nosotros. Una persona que profesa ser cristiano pero no vive en obediencia a Dios es una de dos cosas y no se le puede dar otro lugar: un engañado por Satanás o un engañador ministro de Satanás. Miren, se espera que un niño recién nacido herede la naturaleza de sus padres, ¿verdad? Eso es lo que se espera, que se parezca en el físico, que su voz sea igual. Eso es lo más bonito. Yo lo primero que veía cuando nacía un hijo, veía si era chinito, sería feíto, decía, ese es mío. ¿Ven? Pues ese es el deseo del Padre Celestial, de que nosotros tengamos su naturaleza, sus características. Eso es lo que quiere el Señor. Esa naturaleza de una persona que ha vuelto a nacer revela las características del Padre Celestial. Primera de Pedro 1, vamos a Primera de Pedro, aquí un poquito atrás nomás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué es que muchos ministros del Señor dicen es que es difícil hacer lo que dice la Biblia? Ya con el tiempo, después de 3 años, entonces dejarás de fumar. Después de 4 años dejarás de hacer esto. Después de lo otro dejarás otro pecado. Cuando el Señor quiere que desde el principio demos seña de que somos hijos de Dios. Una maestra en una escuela dominical, en una iglesia, tenía muchos problemas, no solamente con los alumnos de la clase, sino con otros maestros, hasta con el pastor y con todo el mundo. Y el pastor y los ancianos de la iglesia se reunieron en una ocasión muy preocupados, porque ya era un problema muy grande y no sabían cómo hablarle, cómo confrontarla, porque siempre tenía excusas favorables para ella. Siempre hacía sentir al resto culpables y ella era la que tenía la razón. Pero el pastor, por los frutos, como dice la escritura, por los frutos los conoceréis. Entonces él se daba cuenta de que esa persona no era salva y no sabía cómo trabajar. Y él había heredado el trabajo este de pastor ahí, y el pastor anterior le había puesto a esta persona, y él tenía que ahora hablarle para decirle que deje esa posición, que era únicamente para una persona que tenía una relación íntima con el Señor. Pero al terminar una reunión, un culto en un día, ella se levantó y el pastor se sorprendió y pasó adelante y en voz alta, delante de todos, dijo: saben que quiero reconocer de que todos estos años yo pensaba que era salva, pero en realidad reconozco hoy que me hace falta una relación personal con Cristo. Pastor, ayúdeme, yo quiero recibir a Cristo. Fue una decisión muy buena y el pastor la ayudó. Al respecto, el apóstol Pablo pidió a toda la iglesia de Corintios que hagan una reflexión, que se examinen, porque es algo de vida o muerte. Dice que el castigo eterno es la muerte, y lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros es la vida eterna. Entonces es cuestión de vida o muerte que estamos hablando. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios que se examinaran para que estuvieran absolutamente seguros de su salvación. Les dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Se dan cuenta que es bíblico llamar la atención y examinar nuestra salvación? ¿Por qué? Porque es importante, es un tema de vida o muerte. Y yo en particular, en el amor del Señor y por el amor que les tengo en el Señor, los invito también esta mañana, y a las personas que estén escuchando este cassette, que se examinen. Examinémonos todos constantemente. No sea que hayamos caído de la fe, no sea que estemos apostatando, no sea que estemos escuchando espíritus mentirosos y que estemos dudando de la fe. Tenemos que examinarnos y hacer una reconciliación con el Señor. Los exhorto a que no salgan de este recinto mientras no tengan la seguridad de que Cristo es vuestro Salvador. Hermanos, este es un asunto que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que confrontarnos ante la verdad, o de lo contrario, tendremos que pagar las consecuencias. Por eso es que le puse a estas dos enseñanzas el título de la verdad o las consecuencias. Si no estamos en la verdad, tendremos que pagar las consecuencias. Oremos. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, con tanta claridad nos hablas, tú no nos engañas, tú nos dices la verdad. Quieres que nos examinemos, quieres que busquemos siempre estar seguros de que tú eres nuestro Salvador, y que nosotros mismos podemos darnos cuenta, como el apóstol dice, que nosotros podemos saber si en realidad tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y de lo contrario, buscarte, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
A Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca más al Dios. que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria.